SER Podcast.
Antes de decir adiós a Álvaro Benito aquí con Narváez, a Rafa Alcorta y Raúl Ruiz y de irnos al Tour de Francia con todo el equipo de enviados especiales de la SER, una historia así, bueno, curiosa. Esta temporada, al inicio de esta temporada, el Mirandés estuvo a punto de descender la pasada, ¿os acordáis?
Sí.
Se salvó y empezó la temporada con 12 jugadores. 12. Allí llegó Alessio Lisi, hizo el milagro que tenía que hacer en una tal. Y ha estado a punto de subir. Han estado a punto de subir en ese playoff con el Oviedo. Mañana empiezan la pretemporada. ¿Con cuántos jugadores, Paco Hernández? Hola.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Pues con 6 jugadores va a empezar la pretemporada del Mirandés. Solo 17
¿Pero
días
se apuntan
después
a la Liga Andesa CB o sí, a la Liga de Fútbol?
Se van a apuntar a la Liga de Fútbol en segunda división. Solo 17 días después terminar el playoff. Es verdad que prácticamente no van a contar con nadie de la plantilla del año pasado. Solo 2 jugadores. Postigo, que se ha hecho oficial su renovación hoy. Y Juan Gutiérrez. El resto, los 4 fichajes. Y entrenador también nuevo, Fran Justo, que llega de la Algeciras. Mañana el Mirandés se pone en marcha con solo 6 jugadores del primer equipo. Joder. Y tendrá que hacer un mercado pues express como el año pasado para volver a intentar competir en segunda.
Qué pasada, ¿eh?
Claro, como siempre. Joder. Solo tenía renovado un jugador, que era Gutiérrez. Y has visto que ha renovado Postigo también.
Han estado a punto de subir a primera división y mañana empiezan la pretemporada con 6 tíos, macho.
Es un equipo que hemos visto que ha vivido mucho de las cesiones, donde tantos jóvenes se han curtido y les ha ido bien. Pues solo con 2 jugadores del año pasado y 4 nuevos empiezan la pretemporada.
Se suele mover muy bien en el tema de las cesiones aún así, lo del año pasado, lo que ha hecho Lichi es un milagro. O sea, si llega a subir ya, vamos, una de las grandes machadas
de la historia.
Sí, total. ¿Sí? Es Tamariz, el director deportivo.
Alfredo Merino.
Ya sabía que algo de magia había ahí.
Sí, es tremendo, vamos. Es algo impensable lo que hace el Mirandés.
Qué pasada.
Y mantenerse en segunda.
Es verdad que todavía queda mucho, pero ponte en el entrenador, Rafa. Mañana estás allí. Venga, que empezamos, chico. Y tienes 5 corriendo.
3-3.
Seguramente tiene más el entrenador a su lado que jugador.
Con fútbol tenis.
Sí, sí.
Hay que acordaros que yo creo que fue en la penúltima jornada que fue un Mirandés-Almería. Hicieron un buen partido y merecieron ganar. Tuvieron unas ocasiones clarísimas y dependían de ellos mismos en la última jornada para el ascenso directo. O sea, que vaya temporada increíble.
Totalmente. Sí. Mira, Guardiola, Kiko, le gustan las plantillas cortas, ¿no?
Eso ha dicho, ¿no?
Sí,
la verdad que Guardiola es el tío más raro del mundo.
Hombre, mañana, cuando arranque lo tiene fácil, decir, ahora mismo sois todos titulares. Los que estáis ahí.
Vais a jugar todos en pretemporada.
Ay, Dios mío.
Entran descanso los utilleros, Raúl, dirá que yo, vete tú mañana, que yo no voy, que para colocar aquí yo.
Ay, Dios mío. Pues nada, chavales, oye, que sepáis que el lunes que viene a esta hora os echaré de menos. Igual os llamo. Pero que el lunes que viene ya...
Ah, coges ya las de Villadiego.
Cogemos las de Villadiego, después del Mundial.
Bien.
Júralo, Manu. Nosotros hacemos de Last Dance de la temporada.
También, de Last Dance. El lunes que viene tenéis vacaciones, ¿no? Álvaro Benito, ¿habrá que darle vacaciones a estos?
Me he comprometido con Yago de Vega aquel lunes que viene, justo después de que el Real Madrid, es lo que desean todos los
jugadores. Claro, porque es que aquí tocayo. Dime. Es que aquí algunos hacen desapariciones durante la temporada.
No, pero siguen sonando bien.
Luego nosotros aquí estamos 11 meses aquí perennes.
Moscosos cogen.
Voy a ver si tenemos los 21 días esos reglamentarios.
Hay que hablar con Tebas.
Un mes.
Hay que hablar con Tebas a ver si cumplís el protocolo ese. Madre mía. Bueno, chavales.
Álvaro, ¿lo puedes jurar en antena?
Álvaro, ¿lo puedes jurar en antena?
¿El qué? ¿Que van a tener?
¿Un mes?
Sí, ¿no? Sí,
espera, como dice Jordi, guarda el corte limpio. Álvaro, ¿van a tener un mes libre de vacaciones estos 4 años?
Un mes y 4 días, vuelvo en el lunes 18 de agosto.
Ahí está.
Ese día el presentador, que no desvelaremos, ese día los va a quedar.
Que no desvelaremos.
Y yo volveré una semana después de ese presentador que no desvelaremos.
Lo mismo aparece Correia presentándolo.
Oye, ¿Qué te parece? La verdad es, Acaba con todos nosotros.
Joder, me ha encantado. Lo estoy viendo y el rollo de los
bien, muy bien.
Bueno.
No, joder. ¿Has oído lo que le he dicho? ¿No has oído lo que le he dicho? Que en Telecinco me han dicho que los partidos los van a narrar Kiko y Morientes.
Sí. Fíjate, ¿Moro qué? Fíjate entre los dos. Con un traductor abajo, Manu. Con un traductor abajo.
Pues
manos,
te digo una cosa. Más de uno sobrábamos ahí. Abrazo para los 4 y buen verano, chavales. Un placer, como siempre. Adiós, Rafita. Adiós, Raúl. Chao, Álvaro. Igualmente.
Chao.
Chao, qué chao. Lujo, qué lujo. Una temporada más y ya van camino de 10, ¿eh? Con Kiko, con Álvaro, con Raúl, con Rafa, comentando la actualidad futbolera cada lunes. Y la temporada que viene volveremos cada lunes a estar con ellos aquí en El Larguero. Qué bonito está el Tour de Francia. Líder, el holandés Van der Poel, maillot amarillo. Segundo es Pogacar a 4 segundos. Tercero es Vingegaard a 6 segundos. Y Enric Mas, sexto a 10 segundos. Así de bonita está la clasificación general del Tour de Francia, pero esto no ha hecho más que empezar y lo mejor está por llegar. Hoy se ha disputado la tercera etapa entre Valenciennes y Dunkerque, 178 kilómetros, en la que ha ganado al sprint el belga Merlier. Y está por ahí el equipo de enviados especiales. Está por ahí Íñigo Martínez. Hola, Íñigo, muy buenas.
Muy buenas, Manu. Hola a todos.
También está Borja Cuadrado. Hola, Borja.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Y nuestro comentarista, Roberto Torres. Hola, Roberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ojalá llegara así la clasificación general a la última etapa o penúltima, ¿no?
Estaría chulo, ¿no?
Estaría bonito, ¿no?
Que sí.
Estaría sí, bonito.
Es que está bonito, es verdad, a pesar del truño con patatas que nos hemos comido hoy. Fíjate, Manu, sí, que el Tour es un negocio. El Tour es patrocinadores y subir al podio y recibir los premios. Bueno, pues el premio a la combatividad
sí,
hoy ha quedado desierto. Tiene, ostras, patrocinador, hay que subir al podio.
No lo ha ganado nadie.
No, es que ha sido un peñazo de etapa.
Se lo podían haber inventado, aunque sea, ¿no? A ver si lo daba yo que sea a Borja, que sea, yo que sé.
No, Borja no.
Yo he combatido algo más que los ciclistas. Mira, yo para lo que he combatido, canal de YouTube de Carrusel Deportivo.
A ver, te estamos viendo, te estamos viendo.
El pañuelico rojo de San Fermín, que me ha molestado, que se me ha caído ahora y como me metía en prisa, pues no me lo he podido poner. Pero más combativo que los ciclistas sí que ha sido.
Sí, sí, madre mía. Bueno, pues nada, hoy ha quedado vacío ese premio a la combatividad en una etapa en la que, por cierto, ahora entramos en lo puramente deportivo, ha habido una mala noticia, la lesión de Philipsen, ¿no, Borja? El mejor sprinter del pelotón, ¿qué le ha pasado?
Sí, la verdad es que se ha caído en el sprint especial, bueno, se la han llevado por delante básicamente a 60 kilómetros de meta. Brian Coquart, el francés, que a su vez había sido también zarandeado por otro corredor, el caso es que se la ha llevado por delante y ha abandonado Philipsen, que tiene fractura desplazada de la clavícula derecha y al menos una costilla rota, posiblemente dos.
Joder.
Se va a marchar a Bélgica en cuanto pueda e inmediatamente le van a operar. Vamos a ver si llega a tiempo de la Vuelta a España. Lo decíamos durante la retransmisión, pero yo no sé si con eso de la cirugía será suficiente, pero ha sido un costarazo tremendo. Recordemos, el primer líder y primer ganador de etapa de este Tour de Francia.
Sí, señor, ganó la etapa del día anterior. Pues nada, la primera pregunta, Roberto Martínez y Borja. ¿Alguien va a poder con Pogacar?
Bueno, yo creo que Vingegaard está muy bien, ¿eh? Le vemos que está más agresivo que nunca. Mañana es un etapón, mañana es una etapa muy dura. Ahí muy cerca de meta tienen un kilómetro y pico al 15%. Va a ser muy dura y van a llegar. Yo creo que Vingegaard está muy fuerte y es el único que yo creo que puede estar hacerle la contra a Pogacar.
A mí me engancha este momento del ciclismo, Martínez. Fíjate que aquí somos muy de los nuestros, ¿no? De Perico, de Indurain, de Contador, de todos los que hemos ido teniendo. Y en una etapa en la que es verdad que tenemos ahí algunos corredores, pero que no acaban de dar el paso definitivo, ojalá lo acaben dando y ojalá sea este año. Pero aún así hay tal afición al ciclismo en nuestro país y sobre todo ver el nivel de estos tíos que son extraterrestres, que yo creo que eso hace que nadie se quiera perder lo que pasa mañana, lo que pasa pasado, la lucha entre Vingegaard, entre Benepool, entre sobre todo Pogacar, luego los nuestros. O sea, es que estamos viendo un momento de un nivel de dos o tres corredores que son extraterrestres, Martínez.
Sobre todo Pogacar, y tú lo has dicho bien, este tipo hace que la gente se levante de la silla, que abra los ojos.
Aunque no sea nuestro, aunque no sea de los nuestros, ¿no?
Pero es que es una maravilla verle correr, o sea, es fantástico. A veces corre, ataca sin ton ni son, a 40 y tantos kilómetros de meta, pero eso a la gente le gusta, ¿no? Y es un corredor que ha revolucionado absolutamente el ciclismo. Yo tengo dudas, de Pogacar, no por ¿sí? nada, sino porque veo a Vingegaard se ha preparado a conciencia este tour, ya le ha trincado dos tours a Pogacar. Y creo que le va a dar mucha, mucha garra. Luego, además, ten en cuenta una cosa, Manu. Que sí, dices, no, este viene mejor, está, vamos, de forma, lo ha preparado. Pero es que hay tantas circunstancias de carrera. Claro, hay un bache, hay una pájara, hay un abanico. Hay tantas y tantas cosas que te pueden dejar fuera. Entonces, hay que estar pendiente cada día de lo que ocurre. Hay que estar muy atento en la bicicleta. Fíjate hoy, Philipsen, que lo decías. Pues iba a ganar la segunda etapa suya. Chico, pues ya no va a ganar ninguna más. Se va a pasar por casa, no puede luchar por el maillot verde. Y esto le puede pasar a cualquiera. Sí es el gran favorito, pero con Vingegaard en un estado de forma fantástico. A ver Remco Evenepoel, que el año pasado hizo tercero, sí, a ver cómo se comporta este año. Yo creo que va a estar muy chulo. Es que tenemos, a ver, que son 3.300 kilómetros, que llevamos 200.
Sí, queda 200 mucho. Y pico, queda mucho.
Queda un mundo.
Y Roberto y Borja, ¿cómo lo veis? Lo de Pogacar-Vingegaard, ¿va a ser un duelo entre los dos? ¿Veis alguno? Si no pasa nada, claro, si luego puede haber un accidente, una caída, lo que sea. Pero en condiciones normales, ¿alguien les puede competir el Tour a estos dos?
Sí, hombre, Renko yo creo que puede salir. La verdad es que el otro día perdió 30 y tantos segundos, sí. Pero Renko puede salir después de pasado mañana de la crono. Puede salir líder. Es un hombre que contrarreloj va muy bien.
Crono individual, ¿no? Pasado mañana, sí, sí. Individual.
Sí, individual y 33 kilómetros, sí. Que hoy día es larga, aunque antes no era larga, pero hoy día es larga. Y yo creo que de ahí puede salir líder. Y cuidado, y Vingegaard por delante de Pogacar. Eso quiere decir que él es agresivo normalmente. Yo creo que mañana va a atacar, va a intentar ganar la etapa para que no... para tener ya un pequeño hueco delante de ellos, pero pueden estar esos dos, cuando paso mañana pueden estar los dos delante de él.
¿Y Borja?
Yo lo veo muy difícil, Manu, que haya alguien capaz de plantar cara a Pogacar y a Vingegaard. Renko está cruzado en este Tour, se ha vuelto a caer, está dejando también declaraciones, dando a entender que no tiene un equipo lo suficientemente competitivo, parece que podría salir a final de temporada y eso que le queda un año de contrato, y seguramente ese tipo de cosas también a la hora de la competición afecten, y sobre todo ver qué eso puede pasar. En Dauphiné, en la crono, Vingegaard le metió 48 segundos a Pogacar. Vamos a ver primero qué sucede mañana, yeah. Pero dentro de dos días con una crono tan larga. Y hay quien dice, bueno, esto son especulaciones, ¿no? Es que Vingegaard el juego psicológico de momento se lo está ganando a Pogacar, porque Pogacar tampoco ha atacado y a lo mejor esperaba que Vingegaard no intentara romper la carrera con su equipo.
Pero
bueno,
de momento
son especulaciones, sí. Pero ahí están ahí de momento.
Sí,
Manu.
De momento estamos hablando de 4 segundos, de 6 segundos. De momento es verdad que parece que Vingegaard está como más activo, empezando a atacar más que Pogacar, pero bueno. Por cierto, para acabar con Pogacar, es verdad que hoy le ha dejado ganar a su compañero para no tener que estar luego que si temas de podio, que si firmas, que si control, no sé qué. ¿Eso ha contado Pogacar?
El de la montaña, sí,
el de la montaña, ¿no? Ha dicho, venga, quito ganar, el mayo, sí, de la montaña y que lo gane mi compañero, es para que... quitarme el rollo de luego del podio y no sé qué, ¿no?
Es una hora, Manu, desde que acaba, o sea, un corredor acaba, pum, se va al hotel a recibir masaje y a descansar. El que lleva el maillot de la montaña en este caso, tiene en rueda de prensa, tiene control antidoping, tiene un montón de historias y llega una hora más tarde, es una hora menos de descanso cada día. Entonces le ha dejado marchar al del Visma. Pero y raro, ha dicho, mira, chico, sí, llévalo tú.
Una cosa rarísima que dejen, ¿no?, a un hombre escaparse cuando Cofidis a lo mejor podía haber peleado los puntos, yo qué sé, podía,
sí,
haber
un poco raro, ¿no?,
otro,
sí,
movimiento. Yo nunca había visto a alguien que arranca para ponerse líder de la montaña y todos los equipos, pues parece que no pasa nada.
Yeah.
La verdad es que ha sido un día raro todo, pero eso me ha parecido más raro que nunca.
Bueno, oye, y por último, de los nuestros, ¿qué esperamos de los españoles?
Henry Mas está muy bien. Sí. Hombre, ahora mismo está muy bien colocado. El tipo de etapas que eran, yo pensaba que aquí iba a llevar mucho tiempo perdido. Y está ahí cerca, a ver qué tal se le da mañana. Y sobre
pero
todo
está
para
muy
mí,
bien que para pasado. Hacer quinto, Robert.
No, sí, yo sexto. No le veía, yo ya. No le veía entre los primeros, pero nunca le hemos visto estas etapas primeras. Él suele perder tiempo. A ver qué pasa mañana. Es un día importante para él. Y sobre todo para mí, lo más importante es pasado. Es un hombre que... es un escalador que a rueda aguanta bastante, sí. Yendo a rueda, no es un hombre que dé espectáculo, no es un hombre que le vamos a ver ganar una etapa porque arranca, pero cuidado, para mí, de estos, claro, dos días, hemos tenido solo dos días, sí. Ha estado muy bien colocado y nunca había estado tan bien colocado en este tipo de etapas.
Porque, Marquine, ¿no lo ves más allá de eso o qué? Más allá de...
Ojalá. Ya. Mira, el año pasado dio en la Vuelta de España... un pasito adelante, estuvo más agresivo. Es que ahí me da mucha rabia, ¿no? Un corredor que tiene mucha clase y que esté todo el rato defendiendo el puesto que tiene. Joder, igual hay que arriesgar un poquitín, ¿no? El año pasado ya le vimos y yo creo que tiene que arriesgar un poco, tiene que ir hacia adelante, tiene que buscar algo para no quedarse, tío.
Sí, al final, dar un paso al frente.
Ni el Tato se acuerda quién ha quedado séptimo.
Vamos a ver. ¿Y el resto de españoles, Borja?
Pues la otra opción es Carlos Rodríguez, pensando en la clasificación general. En teoría de igual a igual con Enric, pero mira, mientras que Enric está, creo que a 10 segundos de la cabeza, Carlos Rodríguez ya está a 1.20, porque ha perdido tiempo en las dos primeras etapas, exceptuando la de hoy, y luego pues tenemos corredores que pueden buscar victorias de etapa. Hay que estar ilusionado con tu paisano, que yo sé que ya poco a poco ya te va sonando el nombre de Iván Romeo.
Sí, señor.
La crono del miércoles, viene a ser campeón del mundo sub-23, ha sido líder de Dauphiné, campeón de España, y seguramente Iván Romeo tenga alguna opción. Luego Pablo Castrillo, Ioniz Aguirre, que ha ganado dos etapas, pero sobre todo, Manu, ya pensando en el futuro, la figura de Iván Romeo.
Martínez.
Manu, cómo ha cambiado el circo. Antes íbamos a altura a ganarlo, ahora ya, vamos a ver ya. Si trincamos una etapita.
Por eso lo digo, nos ilusionamos viendo a Pogacar, el mejor corredor de los últimos años, pero nos falta uno que de verdad se plante, claro, y le diga, aquí estoy yo cara a cara y te voy a pelear el Tour. Pero de momento no lo tenemos, así que vamos a ver qué tal, sobre todo con Enric Mas, que ahora mismo es el mejor colocado. Chavales, un abrazo, buena etapa mañana, hasta luego.
Hasta mañana.
Adiós, hasta luego, Roberto. Adiós, Martínez, y adiós, Borja. Uf. Mañana, final de la etapa, aquí en la SER. Y ahora, una última conexión con Jesús Balseiro y la Fórmula 1. Ya está por ahí Balseiro. Llevaba a Fernando Alonso 3 grandes premios consecutivos puntuando. El de Montmeló, el de Imola y el de Canadá. Y este fin de semana, ayer domingo, en su casa, con las instalaciones de Aston Martin al lado de Silverstone, en un circuito que se sabe en al dedillo. Vaya rebote del asturiano cuando acabó la carrera. Jesús Balseiro, hola.
Muy buenas, Manu. Pues sí, porque era una carrera que esta vez sí que ofrecía un podio como recompensa. Stroll, su compañero, estuvo cerca, estuvo ocupando esa tercera posición. Alonso había salido delante de Stroll, mucho, mucho más adelante. Sí. Pero al final que se llevó el gato al agua fue Hülkenberg, que logró ese tercer puesto por detrás de los dos McLaren.
Nunca había hecho podio, ¿no?
Y de Piastri nunca había hecho podio en 239 grandes premios como piloto de Fórmula 1, pero tampoco hizo nada extraordinario. Su equipo le paró en la vuelta en la que le tenían que parar, dos vueltas antes de lo que lo hizo Fernando para montar el segundo juego de neumáticos sin llover mucho otra vez, y necesitabas unos neumáticos nuevos porque los viejos ya no...
Ya.
Las prestaciones, y Aston Martin tardó en reaccionar. Alonso había salido séptimo, Hülkenberg había salido desde el fondo, decimonoveno, y claro, cuando se quiso dar cuenta, Fernando preguntó, ¿de dónde han salido todos estos coches? ¿Por qué no se han adelantado? Y no supieron darle una respuesta. Luego la segunda parada tampoco salió bien en el caso de Alonso, así que una carrera para olvidar, que fíjate, termina un noveno, sigue la racha de puntos, pero las sensaciones para el piloto español son muy, muy malas.
Al acabar dijo esto.
Yo voy a parar cuando pare Lance, porque normalmente en estas situaciones suele acertar bastante más su grupo de ingenieros del coche.
Lo hicieron bien.
Bueno, sí. De hecho, paró dos veces Lance antes que tú parases. Le dejó en tercera posición, pero
por
justo...
Por eso a veces me resulta difícil de entender, ¿no? Porque tenemos otro coche que no está dando información, y si el otro coche está hasta tercera posición, no sé cómo no... Desde este lado del garaje podemos coger algo de información, ¿no? Porque lo tenemos en casa.
Lo dice con la sonrisa Balseiro, pero mensajito a quien lo quiera entender, que seguro que en Aston Martin lo han entendido perfectamente.
Sí, porque hay que ponerse las pilas. Muchas veces se puede mirar al coche, pero no todo es el coche en la Fórmula 1, es casi todo. Pero en este tipo de carreras de condiciones cambiantes, el equipo tiene que estar ágil y vivo y tiene que tomar decisiones en muy poco tiempo, pero tiene que tomarlas bien. Y otros equipos las toman mejor. En este caso ha sido Sauber con Hülkenberg, que era un equipo que estaba a la cola todo el año pasado. Y mira, ahora mismo tienen un podio más que Williams y un podio más que Aston Martin.
Increíble, increíble. Pues nada, próxima carrera, ¿cuándo, Jesús?
Ahora hay dos semanas de parón, y luego viene el Gran Premio de Bélgica en Spa, Hungría, y ya el parón clásico de verano de tres semanas.
Pues nada, estaremos pendientes dentro de dos semanas con la vuelta de la Fórmula 1. Hasta luego, Balseiro, un abrazo.
Un abrazo.
Nos vamos, que llega a llamar a Torres y El Faro. Antes la prensa, Héctor González.
En el diario AS, fotografía para Alexia Putellas y Salma Parayuelo, y el titular, desmelenadas. España pasa por encima de Bélgica y se mete en cuartos. En Mundo Deportivo, vuelan. España volvió a golear para sellar su pase a los cuartos de final de la Eurocopa. Y en el Sport, otra goleada y a cuarto.
Hoy... Ay, que estoy escuchando a Naima Valido, nuestra técnica de sonido. ¿Hay que completar la frase? Todo el mundo debería completar la frase. Y seguro que Antón Meana va a completarla también, porque hoy le toca a Antón Meana colaboración en el lunes con Mara Torres. Nos vamos, que viene El Faro. Mañana, semifinal del Mundial de Clubes entre Fluminense y Chelsea. Y el miércoles la segunda. Y aquí estamos nosotros, cuando acaben. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.